SCI, el Safari Club Internacional, nos informa.
Bueno, la música, la careta más marchosa, la careta más marchosa. Si oís esta careta, normalmente está José María Losa. No está aquí en el estudio, porque últimamente, con eso de que las vías del AVE no están muy bien, no quiere venir en la vía Madrid, últimamente. Don José María Losa, buenos días. Chema, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis todos?
Bien, bien, pues mira, todos estamos bien. Casilda, ¿cómo estás?
Pues muy bien, oye, que esto no puede ser, que si no cojas avión o lo que sea, pero te tienes que venir a Madrid.
Rodrigo, ¿tú cómo estás?
No, me dan en plan traidor, no me avisan de que venís.
Bueno, a mí me habían dicho que la cuenta la pagabas tú y nos hemos venido toda la familia.
Claro.
Por eso que no quedé.
Casildita, cariño, está Chimita ahí.
Hola.
Hola, guapa, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Has visto cómo estoy hoy en el estudio, no?
Sí, sí, oye, mejor acompañar imposible. ¿Para qué me quieres a mí?
Hombre, porque queda un asiento libre. Queda un asiento libre porque, verás, ese asiento lo tenía que ocupar Víctor Infantes. Bueno, pues está enganchado en cocinas haciendo cositas. Don Víctor, buenos días.
Buenos días.
Bueno,
buenos días a todos.
Rodrigo, Casildita. Don Víctor Infantes, bueno, Víctor Infantes, nuestro amigo Víctor Infantes, es el chef de Ancestral, que es el autor del menú que este año tiene las quintas jornadas gastronómicas de carne de caza, que organiza el Safari Club Internacional y el Hotel Escuela de la Elíes de la Comunidad de Madrid. El menú es un espectáculo, lo siento mucho, es un espectáculo. Ese menú tenía que estar en el Museo del Prado. O sea, lo que es el menú escrito solo tenía que estar ya en el Museo del Prado. Chema, tú, que si yo soy un tragaldabas, disfruto más con la comida que nada en este mundo, tú que todavía eres más que yo, es decir, yo soy un alumno aventajado tuyo. ¿Tú qué? Después de cuando leíste lo que nos iba a preparar, ¿qué has dicho?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo lo leí solamente por encima y te voy a decir por qué. Porque a mí me encantan las sorpresas. Entonces, sí que sé la composición. Evidentemente, conozco los ingredientes que se van a utilizar. Y por lo tanto, ya con eso tengo más que suficiente para saber que es atractivo. Y aparte, cuando me dicen quién va a ser el autor, pues entonces todavía más. Yo lo único que estoy deseando es que llegue la fecha que tiene que llegar y realmente degustar todos esos manjares que vamos a tener, donde intervienen animales cinegéticos, donde lo componen animales cinegéticos, porque no intervienen, como son el venado, el pato, etcétera. Pues eso, ¿qué te voy a contar? Lo que tengo ganas es de ir ahí, como dices tú, de ir a Madrid, que la semana que viene estaré, y probar todos esos manjares y, ya te digo, intervenir un poquito. A mí ya sabes que lo que me gusta es un poco fomentar entre todos los jóvenes cocineros y demás lo que es la carne de caza, y eso es lo que vamos a intentar entre martes y miércoles. Uh-huh.
Víctor, ya me ha dicho un pajarito que los chavales han disfrutado como enanos contigo.
Sí, bueno, estuvimos ayer en la escuela y bueno, al final para mí es un placer por supuesto poder enseñar un poco de nuestra cocina cinegética, ¿no?, a los jóvenes, y que al final cogen el testigo, ¿no?, de esta cocina que tenemos maravillosa, y que al final pues sean capaces de reproducirlo, de verlo, de entender el producto, y bueno, de defender una cocina muy nuestra, muy castellana, y que al final es lo que hemos comido toda la vida.
Porque los que no le conozcáis, es castellano manchego.
Claro.
Y si veis, incluso si veis la carta de Ancestral, aunque tiene lo que ahora llaman producto cocina de mercado, es decir, producto fresco, producto tal, producto de temporada, pero sí, uno, si se pone ahí a analizar todos los platos que tiene unos menús increíbles, sí es cierto que siempre se ve ahí, siempre se había esa semilla de la cocina castellano-manchega tan rica y tan increíble, porque es súper rica e increíble, y donde tradicionalmente, en cualquiera de los platos más típicos castellano-manchego, estaba presente la caza. yo siempre me pregunto una cosa. Partí siempre de, bueno, pues esa cocina tan tradicional, de esa cocina que has aprendido de tu padre, de tu madre, de la abuela, de la tía, de quien fuera. Pero luego, luego tenéis que darle algo diferente o a darle algo más para que el profano, el que no viene del mundo, el que, aunque Rodrigo lo ha dicho hace un ratito, somos, España es un país de campo, un país de pueblo, sí. Pero nos encontramos con que la gente de ciudad, porque a mí lo de urbanita se utiliza de manera despectiva, la gente de ciudad hay que enseñarle, y digo bien enseñarle, nuevos sabores. Y vosotros claro, hacéis magia, sí. Víctor.
Exactamente, bueno, al final lo que intentamos es democratizar un poco la cocina de casa para todo el mundo y bueno, hacerlo de una forma muy atractiva para que al final ese contexto de casa, de sabores fuertes y demás, armonizarlo, equilibrarlo y tener todo un repertorio de nuestra cocina en un menú en el que puedas probar un poquito de todo, identificar esos sabores y disfrutarlos de una forma extensa y con todo el menú, o sea, con todos esos sabores en un menú. Llevarlo un poco a la actualidad.
Sí, lo que es actualizarlo. Chemita, di algo, ¿no?, que te tengo ahí. Es que Alberto le estamos intentando localizar, pero debe estar metido en cocinas o en la sala de máquinas y no hay manera de que intervenga.
No me lo puedo creer.
No te lo puedes creer, ¿verdad?
No suele pasar, con los cocineros suele pasar.
Mira, yo tengo que decir una cosa en favor de mi queridísimo amigo Alberto, y es que la verdad es que todo esto se hace muchas veces gracias a él, porque yo tengo que ver, pues soy el presi, ¿no? El presi, al final todo acaba con el presi, pero hay gente que te da las cosas mascadas. Una de ellas es Alberto. Alberto tiene una labor aquí que a mí me impresiona. Yo solamente ayer precisamente o anteayer estábamos hablando de tasajos de venado, ¿sabes? Y tenemos un platito que tiene que ver con eso, que esto es uno de los platos, ¿sí?, que me sorprende.
Sí. Sí, bueno, al final nosotros, aparte de cocinar todo lo que tiene que ver con cinegética, utilizamos tener un desperdicio cero o intentar dejar el desperdicio al mínimo posible. Entonces, de todos estos recortes que tenemos de los lomos de corzo, de ciervo, o bueno, de todos estos productos un poco más lomos grandes, pues intentamos todos esos recortes hacer tasajos, hacer cecinas y utilizarlo luego pues en otros platos, como puede ser un consomé, un caldito, un caldo corto, una salsa, y aprovechar así todo lo que aporta la pieza.
Bueno, y además a mí
Chema, tengo a Casilda nerviosita pidiéndome hablar. Venga, dime.
Un segundo, me has tocado el corazoncito porque has tocado uno de los productos que, aunque no tenga que ver con la caza, sí con la pesca, es de los que más me gusta a mí, que es la anguila.
Sí. Bueno, sí. Entonces, y ahora encima que la están señalando con el dedo. Cuidado,
cuando era pequeñito piscando anguilas con los cebos de lombrices, y la verdad es que me apetece un montonazo, no te lo puedo, te puedes ni imaginar lo que me apetece.
Pues ahora que has dicho ese mal de la anguila, y Víctor es consciente, lo sabe, que la están señalando con el dedo los de siempre, han perdido tres veces el intento de su prohibición. Bueno, pues ya os informo que la señora ministra lo va a intentar por cuarta vez.
¡Pah, qué pesadilla!
Qué pesa,
Bueno, nosotros en este caso intentamos tener una anguila fresca, intentar ejemplares grandes, y bueno, la ahumamos nosotros. Sí que es una artesanía que tenemos aquí que lleva mucho tiempo, porque entre que limpias, la intentamos matar de la forma más respetuosa, intentando matar el nervio porque vienen vivas, y desangrarlas totalmente para luego ahumarlas. Es un proceso que lleva dos días y medio, y bueno, que intentamos hacerlo de la mejor forma, porque al final es tradición y un producto que al final las nuevas generaciones van a perder tarde o temprano.
Casilda, ¿qué querías comentarle?
Bueno, que vamos a ver, visto el menú, bueno, me parece un espectáculo el menú que hay, vamos, tanto el de restaurante como el de esta jornada. O sea, bueno, estoy deseando ir a tu restaurante, me parece la bomba, y que los chefs apoyéis a la caza, apoyéis al mundo cinegético. los grandes cocineros, las grandes estrellas, o sea, por ejemplo, esta semana he ido a Ramón Frisa, que también en la mesa del chef hace jornadas cinegéticas todo este mes, o sea, me parece increíble que apoyéis el sector, que apoyéis todo. Y me parece el menú un espectáculo, o sea, tanto el de restaurante que le he leído como el de las jornadas cinegéticas, que son distintos.
Vamos a ver, Víctor lo lleva en la sangre. Vamos a ver,
una cosita que quiero decirle a Casilda, que sepas que cuando nos encontremos sin mucha ropa tendida, como digo yo, pues te contaré un proyecto que hay que es magnífico. Y además te voy a decir una cosa, es que nosotros, como somos buenos, tenemos siempre japoneses que nos copian, y por eso no puedo decir según qué cosas en la radio, pero
sí, luego ya sabe lo que ocurre,
un proyecto muy bonito.
Ya sabe lo que ocurre.
Ya te lo contaré.
Pues yo encantado, claro. Y tenemos que ir a Chima, tenemos que entrar los dos juntos,
¿sí? Sí, además te cuento, donde está en Montalina, donde está ubicado, la verdad
en
es que
Montalina,
tuvo una suerte cuando encontró el sitio. Reconócelo, Víctor, sí. La suerte que tuviste.
Sí, tenemos una suerte increíble, pues de tener al final un espacio muy grande en un entorno privilegiado como es el Pardo, porque al final está dentro del Pardo, bueno, a las afueras, pero bueno, pertenece a Bosque del Pardo. Y bueno, tenemos un entorno privilegiado que tiene al final, pues, que sigue esa línea, ¿no?, de territorio y de cinegética, al estar, pues eso, en un bosque, dentro de un bosque, y bueno, un entorno que favorece mucho al final esta cocina de técnicas ancestrales que llevamos nosotros a cabo.
Además, Víctor, soy Rodrigo, ¿me permites una pequeña corrección?
Si el monte del Pardo, no.
La carne de caza yo no la considero sabores fuertes, yo la considero sabores auténticos. Lo que pasa es que, es decir, todo el resto de la carne, como comen los mismos piensos, tiene un sabor muy plano y muy igual. Pero la carne de caza tiene el sabor de la carne, la que ha tenido siempre, cualquier animal que coma monte.
Sí, bueno, a ver, claro, yo me refiero un poco a opinión general, ¿no?, de la gente que ya tiene un poco la caza olvidada, sobre todo en la ciudad y demás, pues lo tratan como sabores fuertes. Para nosotros, que lo llevamos comiendo desde pequeño, que yo desde pequeño pues he desplumado perdices, pues esos sabores son lo más normal del mundo, y deberían de ser lo más normal del mundo. De hecho, nosotros abogamos por esto, precisamente, por tener estos sabores que son los nuestros reales, y que al final defendemos pues una cocina nuestra, de nuestro campo, que defiende las fincas, que se queda aquí tanto la economía como el producto, y disfrutamos de lo nuestro, y que siempre va a ser muchísimo mejor que una carne estabulada, o que al final estos productos que vienen de granjas intensivas y demás. La caza es otra cosa, y que al final tiene un precio muy competitivo, y que la gente le tiene miedo. Entonces, bueno, nuestra defensa empieza por compartir, democratizar la caza, que la gente la entienda, y que se promueva más todavía el uso de estos productos.
Víctor, ¿no crees, no ves al fondo, o en el fondo no ves que tenemos una obligación, o tenéis vosotros una obligación, volver a reeducar los paladares?
Sí, de hecho, en estos últimos años somos muchos los chefs jóvenes que estamos luchando por esto, y al final es competir en una liga donde es difícil, porque la caza, como se ha demonizado durante tanto tiempo, y realmente la caza es lo más ecológico que hay, porque viene de fincas que se cuidan, de fincas que al final traen un producto natural, que ha estado salvaje, que ha vivido. Y bueno, al final yo creo que es la cocina más ecológica y más responsable que se puede hacer dentro de nuestra cocina, ¿no? Y vamos, llevo luchando desde que abrimos Ancestra con esto, siempre he sido conocedor y he consumido caza, pero desde luego intentar también que la gente lo replique en casa, sea capaz de volver a escabechar perdices en casa, de comer codornices y de utilizar la caza a diario, porque al final es un producto que de precio no se va mucho más que muchísimos productos que puedes encontrar en el mercado normal, ahora está la ternera casi a precio de ciervo, bueno, tendrán una diferencia de 5 o 6 euros, pero que por 5 o 6 euros te compras un kilo de lomito de ciervo espectacular, con el que puedes hacer un caldo, con el que puedes hacer mil cosas en casa, una carne súper magra, muy nutritiva, con un sabor espectacular, y al final, que la gente entienda eso es nuestra responsabilidad.
Sí, yo pensé. Oye, al hilo de lo que decís, Rodrigo, y tú, yo tengo que dar un poco la razón también a Víctor sobre el sabor fuerte, pero de una forma errónea, vamos a ver. Yo uno de los principales efectos que le encuentro a la cocina de la caza es que la cocine uno que no tiene ni idea. Como ahora, después de todo el tema de la pandemia, nos hemos convertido todos en cocineros. Yo lo era mucho antes, o intentaba serlo mucho antes, y la caza la cocino desde hace muchos años. Pero yo sí que entiendo que a veces me dicen, oye, mira, he preparado un venado y tal, y ven a probarlo. Y sales de allí pensando que te vas a ir preñado, ¿eh? Porque el sabor a montuno es aquello tan grande, no se desangran bien las piezas, no se quita lo que se tiene que quitar, no se dejan reposar, no se secan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te dan la carne tal cual ha salido, es como si te cogen, matan una ternera y te dan inmediatamente la carne para que la muerdas. Primitivos somos, tanto no. Pero desde luego, cuando esa carne está en manos de gente como vosotros, de gente que domina la técnica de la caza, yo estoy de acuerdo totalmente con Rodrigo en que lo que se está buscando es un sabor real. Porque es que al final, como dice Rodrigo, todo sabe igual. No pretendo que sepa todo a monte, ¿sabes?, para que estés comiendo hierbas, pero tampoco pretendo que todos comamos, que tengamos unos sabores planos, como dice Rodrigo, para poder disfrutar de una carne. O sea, que estoy de acuerdo con los dos, pero cuidado, que mal favor nos hacen esa gente, incluyendo en el mundo de la cocina, incluyendo en algún restaurante que también he ido yo, donde me he comido algún venado que dices tú, Dios mío de mi vida, pero esos sabores son los que no nos ayudan en nada a promover la carne de la caza. Y ahora, dicho esto, desde el punto de vista de SCI, donde intentamos favorecer la caza desde el punto de vista de la gastronomía, porque creo que es una rama que realmente defiende y descriminaliza la caza como tal, y con ese tema, la gastronomía y la conservación, creo que son dos puertas importantes para defender la existencia de la caza y seguir con ella y tener nuestro relevo generacional posterior, etcétera, 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 a pesar de los ataques del gobierno. O sea que te tengo que dar, Víctor, muchísimas gracias por ya sé que lo haces por ti, pero SCI te tiene que dar muchísimas gracias porque desde luego es una ayuda fundamental para todos nuestros proyectos.
Yo, desde luego, llevo mucho tiempo, Chema lo sabe, si Rodrigo también lo ha escuchado decírmelo, y además, si mi idea sale adelante, como yo digo, es gracias a gente como Víctor o como cualquiera de los chefs que tenemos, que grandísimos chefs que están trabajando en la cana de caza. Yo siempre he dicho que recuperaremos el respeto de la gente. De la gente normal, del ciudadano que pasea por las calles o del ama de casa que va a comprar al mercado. Recuperaremos todo ese respeto hacia la caza y hacia los cazadores, lo recuperaremos por la barriga. Y para recuperarlo por la barriga, te necesito a ti, Víctor, y os necesito a vosotros, si no, no va a ser manera, ¿eh?
Ahí vamos a estar, defendiendo pues hasta el final, porque al final, bueno... Yo ojalá llegue el día en que se acabe el aguacate y el salmón en las tostadas y en los desayunos y ponga perdiz en escabeche.
¡Uy, por favor!
Y se empiece a disfrutar de los productos nuestros de toda la vida, que al final... pero no solo a nivel cinegético, se está perdiendo a nivel campo, a nivel tradicional, a nivel curaciones que teníamos nosotros. Ahora... pues se utiliza muchísima, entra mucho la red social y las modas de las redes sociales, y al final estamos perdiendo pues lo típico, o sea, las migas cada vez son menos comunes, ya las gachas las ha probado muy poca gente, y al final son platos que desayunabas antes, que sí, comías, que
unas,
yo...
Unas gachas de harina de almorta, sí. Por favor.
Sí, oye, sí, claro. Yo he cazado mucho en Extremadura y te tengo que decir... que en algunas fincas, cuando yo hablaba con el guarda, me decía a mí, es que la carne de vaca no la he probado nunca, siempre he comido ciervo. O sea que única y exclusivamente conocían la carne de ciervo como alimento fundamental en la casa, como proteína animal. Y para mí oír eso era tremendo, ¿no? Cuántas noches he pasado yo con ellos sentados al fuego y contándote que tenían que matar una liebre para poder comer, etcétera, etcétera. Estas historias de la lumbre me vuelven loco, ¿sabes? Pero bueno, que lo que digo, muchísimas gracias a todos los que ayuden a que la caza vuelva a ser lo que era.
Vamos a seguir luchando por ello y darlo a conocer y seguir integrándolo pues hasta el final y darle toda la publicidad posible y todo para que la gente lo conozca, sea capaz de atreverse, de venir a compartir, de venir a disfrutar. Y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo porque llevamos desde diciembre llenos, que revalidamos la estrella. Y bueno, la gente tiene ahora mismo un recibimiento de la casa, por lo menos en mi restaurante, magnífica. O sea que creo que hemos dado con el camino.
Yo doy fe de lo que está diciendo porque cuando pasé, incluso gente del ayuntamiento, nuestra alcaldesa, que en Riaya vive en Boadilla, aunque es la alcaldesa de Pozuelo, en la cena de Navidad este año, ya había estado por tu casa y me dijo, joder, pues tenía razón con lo de la carne de caza. Digo, hombre, claro que teníamos razón con lo de la carne de caza. Y más cuando vas a probar los platos que hace, pues, un chef. Si lo hacemos nosotros, aunque de vez en cuando nos quedan bien, ¿verdad, Chema? Nuestras cosillas, pero si lo hacemos nosotros no va a quedar igual. Pero si lo hacemos...
Oye, te tengo que decir, y tú lo sabes tan bien como yo... Que cuánta gente de albergues y de lugares que hemos visitado han comido albóndigas de ciervo y los señores se han ido encantados de comer caza. Bueno, vamos a ver. Y digo las albóndigas porque, claro, muchas veces cuando vamos a algún tipo de albergue...
Estamos obligados a hacerlo así.
En las dentaduras. Tenemos pues que pensar gente... en las dentaduras. Gente y entonces que no. Tenemos que hacer algo blandito. Y hemos hecho muchísimas veces albóndigas de venado y les vuelven loco y nos vienen a decir que cuando volvemos, por favor, que cuando volvemos. Y bueno, pues volvemos cuando podamos.
Sí, sabes que nosotros aquí en Madrid tenemos una fecha marcada en el corazón y en el calendario, que es la cena de Navidad, que damos en uno de los albergues, el Centro Nacional de la Paz. Y, oye, tienes que acompañarnos un año, Víctor, y vas a ver... cómo nos reciben la gente del albergue. Son gente, todos lo sabemos, son gente en riesgo de exclusión social, gente que lo ha pasado muy mal, gente que la vida le ha golpeado de tal manera que los ha tirado al suelo y no se levantan. Pero ver esa sonrisa, Chema, ¿tiene precio esa sonrisa?
Hombre, que va. Te vas con el corazón, sabes las cargas esas eléctricas de los coches.
Sí, igual.
Pues te vas con una carga de esas en el corazón.
Exacto.
O sea, que tremendo.
Sí. Exactamente igual. Bueno, pues, parejita, Víctor, pronto nos vamos a ver, muy prontito. Y bueno, ya os garantizo a los que asistáis a la jornada, vais a morir de placer. Vais a morir de placer de paladar, os lo garantizo. Yo lo agradezco que este año va a ser.
Un placer y nada, esperando que llegue el día, la semana que viene, y nada, disfrutar juntos de una jornada llena de cinegética, buena comida y buenos amigos.
Pues allí nos vemos, don José María. Chemita, a ti ya te vemos la semana que viene, prontito, ya te tenemos aquí, ¿no?
Sí, yo el lunes me desplazaría a Madrid para preparar todo y para... Bueno, y tener en cuenta que es que tenemos en 20 días tenemos cinegética y en cinegética tenemos mucho trabajo y tenemos mucho que hacer.
Tenías que ver por debajo de la mesa, Rodrigo, la pata nada más que hace moverse. Y eso que está en recuperación, pero la pata nada más que hace moverse. Yo creo que está ya nervioso. Son 20
Hombre,
días de
delante. Está nervioso. Es mucha responsabilidad que un evento a nivel mundial en este momento ya, porque... Tengo que decir que acabo de volver, como tú sabes, de Nashville, y lo primero que se veía en la entrada del recinto de Nashville era Cinegética Madrid.
Sí, nos vemos en Madrid.
Sí, nos vemos en Madrid.
Y entonces quiero decirte que ya no es a nivel europeo, que es a nivel mundial, y que le vamos a dar a Cinegética el puesto que se merece, porque han sido muchos años de esfuerzo y que... Vamos a seguir esforzándonos todos, que cada uno... Yo pongo mi pequeña amiguita cuando puedo, pero en un principio vamos a reventarlo.
Tú, con tal de que no vuelvas a hacer un stand en alto, para que no tengamos un accidente, cualquier cosa.
Pues te voy a decir, Rodrigo, que este año es en alto.
Espero que la escalera tenga la resistencia y solidez suficiente para que no tengamos que hacer el pisteo. ¿Te acuerdas, Rodrigo?
El pisteo no hacía falta, ¿eh?
Encontrábamos y seguíamos el rastro de sangre y encontrábamos rápidamente la pierna.
Pero yo espero que que no haya algún salvaje que ponga unas maderitas para subir, porque es que si solamente fuese yo, pues diría no.
Escucha, la culpa la tengo. Flaco de oro se cayó.
Aunque Rodrigo ha perdido 25 kilos, ¿eh?
Bueno,
pero no solamente fui yo. Yo quiero recordarte que también una persona que no está,
el flaco de oro Zamorano
también se fue al suelo desde el cuarto escalón.
Lo pasa que es alto.
No, si yo iba justo detrás tuyo y no me caí yo también de milagro.
Por eso me debes a mí no sé lo que me deberás, pero
casi
algo me deberás,
lo perdiste.
Dejé yo
imagínate la escena.
Yo fíjate, Marcos, si me permites, quiero que Casilda cuente una cosa.
Cuéntanos, Casilda.
De la carne de caza en la época de la pandemia del COVID, que nosotros, cuéntalo de...
Bueno, pues vamos a ver, a nosotros se nos ocurrió que, claro, que en el COVID había que ayudar y demás, y en Córdoba, por ejemplo, los tres hay tres barrios de exclusión social que son de los más excluidos de España, o sea, que no lo sabe nadie y demás, y hablamos... Para donar con cura, carne de caza y demás, y el primer día, pues la gente estaba escéptica, pues cogían la mitad y demás, bueno, al mes, o sea, volaban la carne de caza, todo lo que dábamos, todo con cola, con todo, toda la gente se aficionó muchísimo.
Ahí te demuestra, como te he dicho, que el paladar está dormido, pero todavía seguimos teniendo los recuerdos de los sabores, siguen estando en la cabeza. Y Víctor tiene que ser el responsable de que volvemos a recuperarlos.
A nosotros nos ocurre bastante.
Te voy a contar otra anécdota para que la tengas en cuenta, para que veas la cantidad de detractores que tenemos. En la Comunidad de Madrid, que considero que es una comunidad amiga, entre comillas, cuando nosotros hemos hecho para ese albergue, hemos cocinado carne de caza, fundamentalmente los primeros años, no, los primeros y los segundos, en cuanto nosotros lo anunciamos, pues porque salimos en televisión,
vino Telemadrid,
salimos lo que sea, automáticamente, menos mal que aquí el presi, como es abogado también, dijo, no quiero ni una sola carne que venga directamente de finca, sino pasada por una cárnica, nos venían inmediatamente inspección de sanidad a ver la trazabilidad de
a pedir todos los papeles
que nosotros habíamos hecho. O sea, al día siguiente. Es decir, que lo único que intentaban era pillarnos para ver qué nos podían hacer. Pero gracias a Dios no nos pillaron en ningún momento porque estaba todo correctísimo. Pero para que veas tú los amiguitos que tenemos, entre comillas.
Entre comillas, amiguitos. Pues lo he dicho, que vamos a disfrutar muchísimo, vamos a disfrutar de Víctor, realmente, de la magia, aunque el trabajo lo hayan hecho los alumnos, que están flipando contigo, tío, están Víctor flipando contigo los alumnos, y bueno, también, y un vinazo que hemos conseguido este año para presentar también, y además también es de Castilla-La Mancha, el vino que hemos conseguido, pero vamos, es un absoluto vinazo. Abrazote a los dos y nos vemos en nada. Venga, Víctor, Chema, un abrazote.
Un abrazo.
Un abrazo. Venga. Un abrazo. Un beso, Casilda. Hasta luego.
Besos.